Buenos días, don Diego, y a José y a los oyentes que nos siguen.
Hoy teníamos objetivo de tocar dos temas importantes. No sé si nos va a dar tiempo a tocar los dos.
Y hasta sí. Tres si nos ponemos, porque está de actualidad el fallecimiento de don Bernardo.
Exactamente, eso te iba a decir, que ayer no lo sabíamos cuando hablábamos y hemos empezado el programa de hoy haciéndole un recuerdo al polémico obispo de Tenerife ya fallecido.
Lo menos que me gusta a mí, Diego, es cuando una persona... Mira, hay dos formas de actuar socialmente, que cuando te hacen los homenajes porque saben que te vas a ir.
Que y no nos ser, vamos a ir todos.
Que suelen ser hipócritas, ¿no? Y después otro es, una vez fallecido, y ahora precisamente que estamos tan polarizados, empezar a sacar temas que son delicados. Todos tenemos nuestros errores y nuestros aciertos, y a veces... En esa balanza un plato pesa más que otro, pero yo pienso que no me gusta muchas veces hablar de personas ya fallecidas que no se pueden defender, y que las cosas muchas veces habría que decirlas en vida y no luego cuando faltan o cuando... Y en eso tenemos mucha hipocresía dentro de la sociedad, es mi opinión particular, ¿sabes? Pero bueno, vamos al tajo, que y al final haremos algún recuerdo, don Bernardo, le haremos alguna reseña. Y vamos a hablar hoy de lo que me sugeriste de los caminos...
Camino Real, Caminos Guanche.
Caminos de Guanche, Caminos Reales. Como tú sabes, o como teorizan muchos de los historiadores sobre el poblamiento de Canarias, se establecieron aquí, ellos vivían preferentemente de la ganadería de las cabras y también de alguna cosecha también, sobre todo relacionada con los granos y demás. Y entonces, como tú sabes que las islas también son unos pequeños continentes en miniatura que tienen distintos microclimas, pues las cabras las tenían que desplazar en invierno a la costa. Y en verano a la zona comunal, a la dehesa comunal de las Cañadas. Entonces, para eso había unos caminos guanches. Y es curioso, pues la gente piensa que los guanches vivían en cuevas, que eran muy primitivos, aparte de que luego eso no concuerda un poco con la momificación y con otras prácticas incluso religiosas que ellos tenían. Pero, sin embargo, se encargaron de realizar caminos. Eran veredas muchas veces, ¿sabes? Porque también date cuenta tú cómo es la topografía de nuestras islas, que es muy accidentada, para cruzar barrancos, para cruzar... Entonces, muchas veces, para economizar con el tema de los traslados de los ganados y su vigilancia, hasta había caminos de estos de guanches que estaban con unos muros de piedra muerta a los laterales para evitar que la manada se le descarriara un poco. Entonces... De eso hay vestigios, por ejemplo, que si los oyentes ponen un poquito de atención, por ejemplo, cuando suben por la carretera de Tamaimo, de la zona oeste de la isla, verán esos caminos que van bifurcando un poco la carretera, que la carretera también es sinuosa. Cuando se hicieron aquí las primeras carreteras comarcales, ¿sabes? Decían que los contratistas ganaban por el número de metros y entonces le hacían curvas. Pero no, también hay una realidad, eso puede
salvar
ser una leyenda urbana. También la realidad era la orografía, como bien te decía antes, ¿no? Que era muy difícil. Bueno, pues esos caminos... que prácticamente antes del siglo XVI ya existía toda una red de veredas y de caminos de guanche, cuando llegaron los conquistadores se transformaron en caminos reales, en los que la corona tenía que, de alguna manera, proveer esas vías de comunicación. Te tengo que decir que las vías al principio eran prácticamente para el traslado de personas, porque realmente, incluso desde casi ya la época de la conquista, se empezó a hacer los traslados de mercancías y demás por el mar. De hecho, casi todas las localidades, y pese a los ataques piráticos que sufrían y demás, berberiscos y demás, y también de piratas europeos y demás, lo que hacían era que tenían su embarcadero. Y aún en el sur, por ejemplo, que son el bando de paz por donde accedieron los europeos, ya hemos dicho aquí otras veces que los pueblos normalmente estaban en las medianías, muchas veces ocultos tras conos volcánicos y alejados de la costa para defenderse, pero sin embargo, y para avistarla, pero sin embargo tenían su embarcadero en la orilla y casi todos los materiales, las mercancías... Bueno, yo recuerdo, y ya te estoy hablando del otro día, como quien dice, hasta los años 60-70, de ver en aquellos muelles que se hicieron en basalto, en piedra basáltica, de ver a barcos que traían, pequeños barcos de cabotaje que traían, por ejemplo, pues no había caña suficiente para la explotación de los tomates, pues se traían de otros lugares la caña para hacer los pabellones, eso que le hacían a las tomateras. Y siempre fue, hasta bien entrado casi el siglo XX, que date cuenta tú que muchas de las carreteras comarcales empezaron a construirse en la primera mitad, pero casi finalizando la primera mitad del siglo XX, se hacía todo por mar, salvo estos caminos reales que después se fueron habilitando. Por parte de la propia corona se fueron habilitando, y para que se pudieran trasladar las bestias, que también trasladaban mercancías, o incluso las corzas, que era una tradición que nos vino de Portugal, que son esa especie de trineos tiradas por vaca basta muchas veces o por mulos, se empezaron a empedrar, que muchas veces se nos antoja que estaban empedrados muy toscamente, que aquello, pero era para que las pezuñas de las bestias encajaran y no se resbalaran en esas piedras. Y después había otros caminos más elaborados en las zonas más urbanas, que sí estaban preparados para carruajes, para ya la rueda, para... Y aquí, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, que es el Camino del Ciprés, que parte desde la Cruz del Durazno y conecta el puerto de la Cruz con la Orotava, y todavía conserva ahí un tramo de casi un kilómetro con un empedrado bastante regular y que ya estaba pensado más para ese tipo de transporte mediante carros o corzas, que no era tan irregular porque no iban las cosas sobre los lomos de las bestias.
Eso es parte de un camino real, ¿no?
Eso es un parte de un camino, pero hay un montón.
Yo por ahí he caminado. Sí, he caminado con coche, además, que hay que ir...
El coche, el coche va como una carreta.
Cuidado.
Pero bueno, lo ponía como ejemplo
de
cómo se adaptó a los carros. Después tiene, por el sur, por ejemplo, si coges la TF21, la carretera general del sur, que te decía que la gente decía que tenía tantas curvas porque los contratistas habían puesto las botas. Mi abuelo trabajó en esa carretera y se dedicaban, fíjate tú cómo era la cosa, no había eso de áridos, las explotaciones de áridos que tenemos hoy en día, sino que la gente se dedicaba a recoger chinitas para poder asfaltar. Tú imagínate el trabajo de chinos que era. Pues, como te decía, si vas por el sur, pues casi todas las localidades están, y hay algunos que aún se conservan casi en su estado primigenio. Por ejemplo, hay uno que discurre entre Arona y Adeje, por la parte de Ifonchi, del barranco, que está muy bien conservado. Como te decía, en la antigua carretera al sur hay también partes por el barranco de Erques que están, y se ve cómo son sinuosos y empiezan a vadear los barrancos, y se basan un poco en lo que fue la ingeniería del canal del sur, que sin ninguna estación bombeadora, solo por la gravedad, que tú decías que eso era un trabajo de chinos, aprendido de los romanos, llevaban el agua sin necesidades de... Pues con los caminos pasaba una cosa un poco parecida dentro de... Y fueron reutilizados muchos de ellos, y después muchas carreteras los abortaron también y los estropearon porque utilizaron parte de sus tramos para el uso ya moderno, estamos hablando del siglo XX. Esto en cuanto a los caminos reales, yo lo doy así como introducción, y después...
Aquí en el norte hay uno muy interesante, ¿no?, que pasa por Ravelo, Agua García...
Hay varios, hay unos que son de cumbre, otros de medianía y otros de costa. Aquí, por ejemplo, tienes también, si te vas al Mirador de San Pedro, tienes ese camino real que va por la costa y por la Rambla de Castro y va por Santo Domingo.
Peatonal actualmente.
Que unas partes ya están desvirtuadas e incluso la presión urbanística lo ha destrozado, pero sin embargo está todavía, hay partes, tramos no tan largos como este del Ciprés de un kilómetro, por ejemplo, pero que sí se puede apreciar. Y ya te digo, esto es una red, es decir, ahora se cree que están inventando el anillo insular, pero el anillo insular ya existía.
Oye, una duda, el camino Guanche de la Florida, el que va desde Los Pinos hasta la carretera de Pino Alto, ¿ese también era un camino de Guanche?
También, lo que pasa que...
¿O solamente es el nombre?
Lo que pasa es que son como las carreteras, tú sabes, que las carreteras hay autovías, lo digo para que lo comprendan los oyentes. Tú sabes que hoy hay autovías, hay carreteras comarcales, carreteras nacionales, pues con esto pasaba lo mismo, había caminos que eran para acceso, por ejemplo, a las costas. Yo te decía que las mercancías accedían casi todas por la costa porque era más rápido el tema de la navegación, que sobre todo cuando eran vituallas o cuestiones que se tenían que traer y que no eran cómodamente cargadas en una bestia o en una carreta, pues se traían por el mar, y por eso los embarcaderos, que luego los embarcaderos con el boom turístico empezaron a hacer todo lo contrario, es decir, se han comido a lo que eran las poblaciones o los asentamientos urbanos para convertirse en grandes centros turísticos. Ahí tienes esa parte de los cristianos a las Américas, que ya es una ciudad casi mayor que el área metropolitana, si te descuidas.
Camino de Isoba.
Entonces, esto hay que entenderlo así. Y hay infinidad de lo que pasa es que cada uno tenía un uso. Unos eran, por ejemplo, de transhumancia de los ganados, que se quedan más vestigios, ha sido más amputado por esas carreteras y el urbanismo también, la presión urbanística, y otros pues están en zonas más, en reductos. Ya te digo que los huanches, con su transhumancia del ganado, hacían un montón de veredas y recorrían en busca de los pastos y demás, recorrían un montón de territorio y se trasladaban y usaban también zonas habitacionales como puede ser el Barranco de Ruiz, que es el límite entre el Realejo y San Juan de la Rambla. Y bueno, ya con esto por hoy creo que lo de los caminos lo hemos ventilado, salvo que tengas alguna curiosidad más, y voy a hacer mención a una festividad que acabamos de celebrar
ayer. ¿Hay alguno protegido, antes que nada? ¿Hay alguno protegido que no se pueda tocar? Por el Camino Real
bastante,
de
Sausalet es una carretera. Bastante, ¿no? Y ahora sabes otra cosa, que con la moda del senderismo se han puesto también, y un poco las administraciones han actuado sobre ellos intentándolos recuperar.
¿Y se van a denominar bien de interés cultural?
Sí,
o van a tener
está alguna... por ejemplo el Camino a Candelaria de la Virgen, hay varios caminos, también hay varias rutas de peregrinación. Es decir, podemos poner un montón de ejemplos en cada ámbito. Pero bueno, no quiero que se me escape, como tenemos poco tiempo y ahorita José nos saca reloj.
Ya mismo.
Santa Catalina. Fue el día que desgraciadamente falleció nuestro obispo emérito. Santa Catalina es la patrona y se le tiene... es la patrona, o era la patrona aquí, por la gran influencia portuguesa también de los ingenios de azucareros. Tú sabes que se trajo mucha gente, incluso de Madeira. Para el primer monocultivo en Canarias fue la caña de azúcar. Y entonces Santa Catalina, por el tema de esa rueda que representa, y está vinculada
a
los ingenios azucareros y también a la cultura del agua, que también movió nuestros molinos. Entonces, ayer celebrábamos su festividad y está, por ejemplo, representada en la ermita de Santa Catalina. Si coges la TF5 dentro ya del término municipal de La Guancha, entre San Juan de la Rambla y La Guancha, te encuentras el barrio Santa Catalina con una ermita que, por cierto, fue arrasada en el aluvión de 1826 y tuvo que ser reconstruida, y que fue el primer enclave que dio lugar al poblamiento de La Guancha, que después se trasladaron a las medianías o casi a la cumbre, por el tema de los ataques piráticos y todo eso, pero fue una colonia de canariones que trajo el adelantado y que se asentó barrio de Santa Catalina.
Ahí estuvo La Guancha, ahí se fundó el municipio.
Ahí fue un poco el inicio fundacional de lo que sería luego todo el municipio, que mucha gente a veces lo desconoce o lo ignora.
Yo lo desconocí, pensaba que
después,
La Guancha se fundó.
Después ya la tienes en el Realejo también. La tienes aquí en La Orotava, en la calle La Sierra o por encima de La Piedad, para que lo conozca la gente, que es una ermita particular, pero que los vecinos están haciendo por recuperarla y evitar que se pierda, como ha ocurrido con otras ermitas que eran privadas, pertenecientes muchas veces a Hacienda. Y ya te digo, eso hace referencia a esa ruta del agua que venía desde arriba y que ahora en la actualidad, bueno, en el siglo pasado se aprovechó para los molinos de agua, y en el siglo XIX y durante todos los siglos anteriores. Y la tienes también en Güímar, que hubo un intento también de establecer un ingenio, y la tienes distribuida por muchos lugares, y es una fiesta típica de esta época y que de alguna manera es un referente y que nos conecta mucho con la cultura portuguesa, por esos portugueses primeros que vinieron a colonizar las islas y a traernos esa disciplina que luego se perdió por la competencia de América. Y cerrado con Santa Catalina, para no dejarme atrás las festividades, pues vamos a hacer una pequeña referencia a don Bernardo Álvarez, que viene a ser el segundo obispo canario, porque tú sabes que aquí casi todos los obispos, hasta don Domingo Pérez Cáceres, que tuvo su periodo episcopal entre el 47 y el 61 del siglo pasado, eran venidos de la península, y muchos de ellos venidos a contradiente, porque esto era de las últimas diócesis creadas, que empezó en el siglo XIX con el arzobispo de Heraclea y el de Ambencomo, Y Fernando VII, el rey Fernando VII, cuando eso tú sabes que el poder civil estaba muy coaligado con el eclesiástico. Y entonces viene a ser el segundo obispo canario. De él hay que destacar determinadas cosas. A mí, ya te digo, entrar, porque ahora veo que los medios, según sean de un bando o de otro, empiezan a sacar cosas. Y unos te sacan las controvertidas manifestaciones que tuvo en cuanto al tema de los homosexuales, por ejemplo, que eso fue en el año 22, que eso, mira, cada uno que tenga su opinión también. También es verdad que es delicado cuando se ocupa un cargo de representación, bien sea política o eclesiástica, o que representa a un colectivo, cuidarse de las manifestaciones que uno hace a veces, y también que no te las descontextualicen tus colegas periodistas. Eso es un tema que está ahí. Pero a mí no me gusta tanto incidir en esas cosas, y sí incidir en las cosas positivas. Y después, cuando hacen ese tipo de críticas, lo que deben de hacer es poner también lo que le vino sobrevenido. Porque ahora están sacando, por ejemplo, lo del párroco de Tejina, y resulta que él, cuando eso, todavía aún no era obispo, y fue una cosa que fue que también todo es discutible y todo es, pero que no hay solo hay que mira, a don Felipe, por ejemplo, le tocó cerrar la Catedral de la Laguna porque amenazaban las bóvedas en el 2002, creo que fue. Pues él se tuvo que chupar ese marrón también. Después tuvo la desgracia del tema del obispado. Después hay que ver que la preparación también del seminario, desgraciadamente por la falta de vocaciones y por la urgencia, por tener también gente que asuma la carrera eclesiástica, ha visto un poco devaluada la formación, y eso también después tiene unas consecuencias a la larga. Y hay una serie de circunstancias que hay que ir valorando. Entonces, en una sociedad tan polarizada en la que estamos ahora, no es bueno estar en un lado y en otro. Y como dice el otro, con el cuerpo todavía caliente, yo creo que no debemos estar hurgando en estas cosas, sino recordarlo como eso. Hay una esperanza muy grande, y es que tenemos un tercer obispo ya canario, que es don Eloy Alberto, y que se ve una persona preparada, y se ve una persona
prudente,
muy prudente, muy observativa, y que le va a costar también, porque la diócesis ha llevado una deriva, ¿sabes? En estos casi, ya vamos camino de los 200 años, ciento y pico, ha habido, ya te digo, muchos despropósitos, porque con esto pasa como cuando un consagrado va a un destino y va a disgusto, ¿sabes? O se encuentra después con una comunidad eclesiástica poco receptiva, que se amarga, ¿sabes? Y con esto, al final la Iglesia también es política, de hecho dicen que es la mejor diplomacia que existe. En eso don Eloy también tiene experiencia, y fuera de aquí, de España, y en el Vaticano. Entonces, la diócesis sigue teniendo muchos problemas, y hay que irlos superando. Y después, lo que no podemos hacer es, incluso los propios cristianos, meternos con aquellos que la atacan indiscriminadamente por cuestiones ideológicas y porque no la aceptan como tal. Vivimos en una democracia y todos tenemos que convivir, y dentro de eso, pues ya te digo, las cosas, a mí me gusta tanto los honores como los reproches, hay que hacerlos en vida a la persona para que se pueda defender y para que los pueda disfrutar, porque si no, estamos pecando de cobardes, porque lo hacemos a escondidas, por detrás, cuando falta. Y ya te digo, hay una polarización, entre una doble forma de actuar, entre halagarlo, y eso pasa mucho en la política.
Sí.
Y yo fui funcionario, y tú también has estado a lo mejor pululando por ahí, y sabes que el que viene, ¡ay, qué bien lo hace, qué guapo es! Y después por detrás dice, este es un cabrón, este es un no sé qué, este es un... Y no podemos entrar en esa hipocresía. Y las cosas se dicen en la cara para que se corrijan, y no hacemos luego leña del árbol caído. De todas maneras, es una opinión que yo estoy dando.
No, no, además yo comparto que hay que reconocer nuestra condición humana, y que el ser humano no,
y que todos cometemos errores.
Y que no hay que avergonzarse de ellos, sino si uno se da cuenta de que ha cometido errores, pues rectificarlos en el caso de que lo considere. Y desde luego, pasar por la vida sin pena ni gloria, no, tampoco, ¿no? Pero que las buenas personas también cometen errores. Así que Dios lo tenga en su gloria.
Y hay que aceptarlo. Y después, para los que somos creyentes o que presumimos de ser creyentes, está la caridad cristiana, por Dios, que no se puede, ¿entiendes? Y a veces...
Y se ve más feliz, de
sí,
verdad.
Muchos problemas de los que tiene la diócesis se salvarían si la gente no fuera tan criticona y tan culichichi. Es una expresión nuestra canaria.
Y con la barriada de las redes sociales, vamos a peor.
Eso es a peor, Dios.
Juanma, la semana que viene volvemos a la carga, y ya se va acercando la Navidad.
Espero.
Pero está por delante el puente de la Inmaculada.
En el tiempo que me das no puedo hacer más. Pero bueno,
no, bastante. Bastante
y esperemos que la gente la mantengamos distraída y la hagamos reflexionar sobre todo, para un poco romper esta tónica que llevamos, ¿verdad?
Sí, y además que siempre es interesante reconocer el patrimonio que tenemos alrededor nuestro para comprender la situación en la que vivimos y enfrentarnos al futuro con más garantías.
Si no, mira, si no reconoces la historia y tus antecedentes, pierdes un poco, y más en este ritmo de globalización que estamos entrando, que estamos perdiendo todo, ¿verdad? Entonces, a la juventud también hay que darle esperanza y hay que darle un ánimo, algo que...
Y sabiendo de dónde venimos, a lo mejor podemos pensar a dónde queremos ir.
No, y viendo que la historia es cíclica, es circular, y se suele repetir.
Precisamente por no aprender de los errores que uno comete.
Exactamente.